Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Uruguay comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Decisión.
El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, designó al equipo que se encargará de la transición.
Conflicto.
Según Rusia, Ucrania perdió más de 15.000 soldados en el mes de abril.
Lazos.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue recibido en Brasil por su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva.
Inestable.
Más de 100.000 personas huyeron de Sudán a raíz de los combates entre el ejército y paramilitares.
Amenaza.
El sindicato de guionistas de Hollywood convocó un paro indefinido y amenaza a la industria audiovisual de Estados Unidos.
Viaje.
El presidente colombiano Gustavo Petro visita España, país acompañante del proceso de paz.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Festejo y tensión.
El presidente electo de Paraguay, el oficialista Santiago Peña, anunció su equipo de transición.
La ex ministra de Hacienda, Lea Jiménez, y el ex jefe de campaña, Luis Alberto Alderete, se encargarán del proceso.
En tanto, al menos 80 personas fueron detenidas a raíz de las protestas por supuesto fraude en las elecciones del 30 de abril, según informó la policía.
En la concentración del lunes 1 de mayo, 2.000 manifestantes se congregaron en los alrededores del Tribunal Superior de Justicia Electoral en la capital, Asunción.
Estas personas perturbaron el orden público, agredieron físicamente a la policía y quemaron una patrulla.
Las movilizaciones comenzaron luego de que el ex candidato Antonio Cubas Colomés, conocido como Payo Cubas, denunciara un presunto fraude en las urnas.
En órbita entrevistó a Gustavo Cetrini, PhD en Ciencias Políticas y director de investigación de Flaxo Paraguay.
En esas denuncias se mezclan distintas observaciones. Por un lado, el compro de votos, prácticas en contra de la ley electoral, como el acompañamiento de los votantes a los cuartos oscuros, la inducción al voto, muchas cosas que van en contra de la ley electoral son muy, muy comunes en Paraguay y es como innegable que fueron muy presentes en estas elecciones y que sí fueron parte de lo que hiciera que el Partido Colorado pueda movilizar en masa sus votantes y ganar una mayoría amplia. Las acusaciones o alegaciones de fraude en el conteo que tienen que ver con las máquinas de votación son de otra naturaleza. Ahí entiendo que lo que se alega es que se robaron votos, en particular de Payo Cubas. Y ahí hasta el momento no he visto ninguna alegación sustentada, fundamentada, para pensar que podría ser una posibilidad. Ahí tener en cuenta que las máquinas no son urnas electrónicas, son lectores de votos. Entonces la papeleta o el boleto sigue siendo el instrumento legal del voto y el conteo, la máquina ayuda en el momento del escrutinio contar el voto. Y eso se imprime en un acta y ese acta es el documento legal del voto.
Peña, de 44 años, economista de profesión y candidato por la oficialista Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, ganó las presidenciales.
Se impuso con 42,7% de los votos, superando a Efraín Alegre, de la coalición Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay, quien obtuvo 27,4%.
El oficialista Partido Colorado también se alzó con la mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados y en casi todos los gobiernos regionales.
Cetrini sostuvo que la victoria colorada debe ser interpretada como el fin del golpe parlamentario que destituyó al expresidente Fernando Lugo en 2008.
Ahí la respuesta rápida tiene que ver con la matemática electoral bastante sencilla de Paraguay, donde el Partido Colorado, por sus ahora 70 años, casi 70 años en el poder, tiene la pluralidad de los votos y ningún partido puede derrotar al Partido Colorado sin hacer una coalición que sume el resto de los votos en una sola chapa. y la oposición en estas elecciones llegó de forma fragmentada, con varias candidaturas. No pudieron movilizar esa coalición de oposición de forma unificada. Ahí el porqué tiene una explicación mucho más histórica, pero resumidamente yo calificaría esta elección como el fin del golpe parlamentario que destituyó a Lugo en el 2008, al gobierno de Fernando Lugo, la única coalición que pudo derrotar electoralmente al Partido Colorado, y que ese golpe tuvo el efecto de comenzar a fragmentar, romper esa coalición y que fragmentara el Frente Guazú gradualmente, hasta que en estas elecciones esencialmente desaparece el Frente Guazú, ganó una sola bancada en el Senado. Así que el efecto de ese golpe a lo largo de estos años fue que el Partido Colorado pudiera recuperar su hegemonía y control del Estado.
El entrevistado destacó los aspectos más importantes a observar en el futuro gobierno de Peña.
En este sentido, subrayó el peso de la crisis interna en el Partido Colorado y, por otro lado, el poco margen fiscal de maniobra que tendrá el Estado.
Si bien se hace mucho énfasis en sus características distintivas a un político tradicional, realmente lo que más, en mi opinión, marcará su presidencia es la crisis interna del Partido Colorado, la división en las dos facciones del tradicionalismo, hasta ahora encabezado por el presidente Mario Abdo Benítez, y la facción Honor Colorado, encabezado por Horacio Cartes. Y si analizamos cómo es que Santiago llegó al poder, o cómo llegará, los dos activos que él utilizó para movilizar la mayoría de los votos fue la maquinaria partidaria, la estructura de caudillos punteros a nivel nacional que llevaron a la gente a votar el día de las elecciones, y el financiamiento, las finanzas de Cartes, que puso en funcionamiento toda esa maquinaria. Entonces, en ese sentido, sus intereses están ligados a esa capa de políticos de carrera del Partido Colorado, por un lado, y a los intereses del grupo de Cartes en el sector privado. Un segundo factor estructural que va a marcar mucho la presidencia es el poco espacio fiscal con el cual se encuentra el Estado paraguayo ahora, con un nivel de endeudamiento alto, una presión impositiva muy baja del aproximadamente 12% del PIB, dificultad para aumentar los impuestos cuando un interés muy fuerte en el gobierno es del sector empresarial, y muchos pendientes en términos de gasto social, gasto educativo, gasto en salud, mejora de infraestructura.
Escuchábamos a Gustavo Cetrini, PhD en Ciencias Políticas y director de investigación de Flaxo Paraguay.
Conflicto.
Según Rusia, Ucrania perdió más de 15.000 soldados en el mes de abril.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, resaltó las pérdidas significativas a pesar de la ayuda militar sin precedentes de los países occidentales a Kiev.
El jerarca no especificó si se trata de bajas totales o si la cifra incluye a los heridos.
Shoigu también informó que en abril las fuerzas ucranianas perdieron 8 aviones y 277 vehículos aéreos no tripulados,
además de 430 tanques y otros vehículos blindados de combate, entre otros.
El ministro aseguró que el ejército ruso continúa eliminando las armas suministradas a las tropas ucranianas por Occidente.
Por otro lado, el Kremlin calificó de inventadas las cifras difundidas por Estados Unidos sobre las bajas rusas en el conflicto.
De acuerdo con Washington, desde diciembre las fuerzas rusas sufrieron 100.000 bajas, de las cuales 20.000 son muertos.
Un objetivo de la operación militar en Ucrania es el apoyo a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Estas repúblicas, previamente reconocidas por Rusia como estados soberanos, solicitaron auxilio frente al genocidio por parte de Kiev.
Numerosos países condenaron la operación y apoyan a Ucrania con entregas de armamento, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.
Unidad.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió en Brasilia con su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva.
El mandatario argentino viajó acompañado del ministro de Economía, Sergio Massa.
El encuentro se centró en abordar la evolución del comercio bilateral luego de los acuerdos suscritos por ambos mandatarios a principios de año.
Además, sirvió para fomentar las inversiones de empresas extranjeras en Argentina
y en avanzar en mecanismos similares al acuerdo de intercambio financiero SWAP con China, para fortalecer las reservas del Banco Central.
Entrevistado por En Órbita, el sociólogo argentino Jorge Elbaum enmarcó el viaje de Fernández en la nueva estructuración geopolítica impulsada por Brasil.
En el aspecto doméstico, el analista señaló que para Fernández el apoyo de Lula es fundamental en pos de terminar su mandato a fin de año sin grandes zozobras.
El encuentro de el presidente Alberto Fernández con Luis Ignacio Lula Silva está enmarcado en una nueva estructuración geopolítica que fue explicitada por el presidente de Brasil en China. Hay un movimiento internacional para, de alguna manera, superar la extorsión del dólar, y es evidente que este viaje está doblemente articulado. Por un lado, por la carencia de reservas en esa divisa de Estados Unidos, y por el otro lado, para apalancar en todo caso la relación entre Brasil y Argentina, dado que para Argentina Brasil es el primer socio comercial, el segundo es China. Así que lo veo básicamente enmarcado en dos aspectos: por un lado el geopolítico, y por otro lado el recibir un apoyo de cara a terminar el gobierno de Alberto a fin de año sin grandes zozobras.
Elbaum resaltó los principales objetivos sobre la mesa en el cara a cara entre los presidentes de Argentina y Brasil.
Obviamente, ver la posibilidad de armar o canasta de monedas o interactuar con monedas argentinas y brasileñas ancladas en reservas estratégicas naturales, probablemente sobre todo de la Argentina, y de alguna manera garantizar que haya menos posibilidad de corridas bancarias y especulativas de actores económico-financieros argentinos interesados en dos cosas: primero, en que haya una devaluación, por un lado, y por otro lado, en limar y debilitar al gobierno del Frente de Todos de cara a las elecciones de este año. Creo que el objetivo o los objetivos están relacionados con estos aspectos que enuncié antes: el geopolítico, el de la reserva del Banco Central y el fortalecer, aunque sea en términos regionales, a un gobierno indudablemente debilitado en la figura del presidente, pero al mismo tiempo con expectativas todavía políticas por la irrupción nuevamente de Cristina Fernández de Kirchner como una conducción política del Frente de Todos, que se ha visto remozada luego de que Alberto Fernández se bajara de la reelección y que Cristina haya reaparecido, si se quiere, en términos de proyecto y de programa político para el Frente de Todos.
Previo a la reunión, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, subrayó la afinidad política entre los mandatarios.
El político destacó, en declaraciones a la agencia de noticias argentina TELAM, una condición afectiva en esa relación.
Esto en referencia a que Brasilia recuerda a Fernández como una de las principales voces de América Latina que proclamó la inocencia de Lula cuando estuvo preso durante 19 meses.
En órbita consultó a Gabriel Merino, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET y coordinador Claxo, sobre China y el mapa del poder mundial.
Para el analista, el encuentro con Lula es clave para Fernández ante el momento de debilidad que atraviesa la coalición gobernante, el Frente de Todos.
Y ratifica el papel protagónico que vuelve a tener Brasil a nivel regional y mundial desde el retorno al gobierno del líder del Partido de los Trabajadores.
Para la debilidad del gobierno argentino, esta situación de debilidad, es fundamental avanzar en este acuerdo con Brasil. Daría mucho oxígeno de cara, primero, a la debilidad de este escenario por la cuestión macro, por la sequía, falta de dólares, problemas, errores, política económica, el problema de la subordinación al Fondo Monetario. Podría dar respiro a eso, y también eso puede dar aire en términos políticos de cara al escenario electoral. Así que es como fundamental. Y después sí, tiene que ver con un rol de Brasil que vuelve a querer ser protagonista no solo regional, sino mundial. Que lo vemos a Brasil con Lula, bueno, queriendo participar de los grandes debates del mundo y constituirse en un polo de poder. Y para eso es fundamental la relación con Argentina, con el Mercosur y Sudamérica. Y ahí la propuesta de Brasil también para recuperar la UNASUR, para revitalizar el Mercosur, y un conjunto de propuestas en ese sentido.
Escuchábamos al sociólogo argentino Jorge Elbaum y a Gabriel Merino, profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET y coordinador Claxo.
Inestable.
Más de 100.000 personas huyeron de Sudán a raíz de los enfrentamientos entre el ejército y paramilitares.
Chad y Egipto son los países a los que han llegado más refugiados, aunque también crece la presencia en la República Centroafricana, Etiopía y Sudán del Sur.
El conflicto a su vez ha dejado a más de 330.000 desplazados internos, según informó Naciones Unidas.
La ONU estima en 1.300 millones de dólares adicionales la ayuda humanitaria al país africano para este año.
La organización reveló que su operación humanitaria en el país sufre un grave déficit de financiación.
Esto al haber recibido solo 14% de los 1.750 millones de dólares solicitados para operar en el país en 2023.
Naciones Unidas lamentó el colapso del sistema sanitario en el estado de Darfur Oeste, en la frontera con Chad.
El 13 de abril inició la escalada de violencia entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, conocido como FAR.
El ejército es liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan, presidente del Consejo Soberano de Transición Nacional.
En tanto, la FARC obedece a las órdenes del general Mohamed Hamdan Dagalo, ex aliado de Burhan.
Desde entonces, varios países han evacuado a sus ciudadanos.
En las últimas horas, Rusia evacuó un total de 203 personas de su embajada ubicada en Jartum, capital de Sudán.
Por su parte, Pakistán evacuó a unas 1.000 personas.
Los enfrentamientos costaron la vida a unas 600 personas, según el Ministerio de Salud sudanés.
Las partes en pugna acordaron una nueva tregua del 4 al 11 de mayo.
Protesta.
En Estados Unidos, el sindicato de guionistas de Hollywood convocó a un paro indefinido.
Los piquetes comenzaron durante la tarde de este martes 2 de mayo en Los Ángeles.
Unos 11.000 trabajadores afiliados al sindicato reclaman aproximadamente 600 millones de dólares en aumentos salariales y en otras compensaciones.
Entre estas, las que recibe un integrante del equipo cada vez que su producto vuelve a emitirse en televisión.
Según el sindicato, estos beneficios han mermado debido a las plataformas de streaming.
Acusan a las grandes empresas de Hollywood de devaluar aún más la profesión de escritor debido a sus posturas inamovibles en las negociaciones.
Por su parte, muchas de las empresas tecnológicas y de medios de comunicación, productoras de programas, enfrentan la baja en el precio de sus acciones.
Esto provocó importantes recortes de gastos, incluidos despidos.
Otro reclamo del sindicato es la regulación del uso de la inteligencia artificial generativa en los guiones para los programas de televisión.
En la última huelga de guionistas de Hollywood fue en el año 2007 y duró unos 100 días.
Aquel conflicto laboral dejó una pérdida de 2.100 millones de dólares en la industria audiovisual de Estados Unidos y el despido de 37.000 trabajadores.
De avanzar la huelga actual, se prevén suspensiones de programas de televisión diarios y los estrenos de series y películas podrían retrasarse.
Estimaciones de expertos indican que unas 20.000 personas que trabajan en unos 600 producciones podrían quedarse sin empleo por el paro de guionistas.
Viaje.
El presidente colombiano Gustavo Petro visita España, país acompañante del proceso de paz.
En coincidencia, este martes 2 de mayo comenzó en Cuba la tercera ronda de negociación entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
El mandatario busca alcanzar acuerdos de cooperación destinados al proceso de paz total, transición energética, turismo y educación, según anunció la presidencia.
Al llegar a la embajada, Petro fue recibido por un grupo de conciudadanos para brindarle su apoyo.
La agenda del mandatario incluye el encuentro con el rey Felipe VI el miércoles 3 y con el presidente Pedro Sánchez un día después.
Además, recibirá la llave de oro de la capital, Madrid, y será recibido en el Congreso.
El presidente está acompañado de su esposa, Verónica Alcócer, quien en los últimos días ha estado en el centro de la polémica.
Esto porque el 18 de abril se acercó a la comisión del Congreso que debía analizar la reforma de salud, un proyecto clave para el Ejecutivo.
Los partidos de oposición cuestionaron su presencia y la acusaron de injerencia.
Spundi conversó con la politóloga Angélica Bernal, quien estudia sobre la participación política de las mujeres.
El tema acá es en qué medida puede hacerlo a partir de una figura que no tiene esa connotación, ¿no? Y que no tiene un reconocimiento como institucional. Yo creo que estamos en un momento en que cualquier cosa, digamos, que se mueva alrededor del gobierno, pues va a ser fuertemente criticado precisamente porque está bajo la lupa, ¿no? Todos sus movimientos son escudriñados hasta el último detalle. Pero yo pienso como que su influencia o su capacidad de acción no es tan grande como la pretenden ver, digamos. Ella puede estar moviendo influencias dentro de los ámbitos en el que ella es influyente, pero pues estamos hablando del gobierno nacional, de un país con una fuerte institucionalidad, ¿no? Con una clara división de poderes, con unas dinámicas legislativas. Entonces también creo problemático atribuirle como tanta, como tanto trascendencia, digamos, a algo que en general hace la mayor parte de la gente que está en política. Los pasillos del Congreso son plagados de figuras que van a hacer cabildeo, gremios, sindicatos, asociaciones de todo tipo, ¿sí? Entonces creo que es una práctica que puede estar mejor o peor vista, pero que es una práctica en todo caso en la política colombiana.
La entrevistada indicó que históricamente el cargo de primera dama es cuestionado, dado que reviste una función pública.
Quiera sea la persona que ejerza esa posición, pues no lo va a tener sencillo, porque no tiene como una investidura por sí misma, es decir, nadie la eligió y no ganó ninguna elección. Y más bien ha reproducido una idea de que las mujeres en lo público pues se dedican, digamos, en dos extremos, o se dedican a cuestiones así de la niñez y estas cosas más tradicionalmente vinculadas a las mujeres, o cuando tienen algún tipo de trayectoria o recorrido político, pues quieren seguir haciendo sus propias trayectorias, pero en uno u otro caso eso siempre va a ser polémico, porque siempre se va a ver como algo que interfiere, ¿no?, en un funcionamiento pues institucional. Entonces, sin importar quién sea la persona o lo que haga, siempre va a generar polémica, precisamente por lo problemático del origen mismo de la figura.
Para Bernal es necesario un debate político sobre este cargo.
La gente vota por una persona y esa es la que tiene la responsabilidad política y tiene que ejercer sus poderes y no su cónyuge. Y menos, digamos, con esa connotación un poco como de, si me lo permite, yo estudio mujeres y participación política. Sí. Y durante mucho tiempo hubo una idea que circulaba en los análisis y era demostrar a ciertas mujeres como mujeres florero, ¿no? Que es bastante despectivo, pero era una idea de que las mujeres estaban como para, no tenían un rol político, no eran consideradas sujetas políticas o ciudadanas, sino que estaban ahí un poco para adornar, ¿sí? Y obviamente eso es despectivo y afortunadamente ya no es una figura que se usa en el análisis, pero lo que yo pienso es que es muy difícil separar esa idea de primera dama, ¿no?, de ese elemento como decorativo. Y por más, digamos, puede ser una persona con toda la formación, todas las capacidades, pero ese mote, es llamar a alguien primera dama, en sí mismo es muy problemático, ¿no? Como que desdice de la acción política de la persona. Y si alguien quiere estar en política, pues que haga política, ¿no? Que se lance en una candidatura o sí, pero no en esa figura un poco como decorativa.
Escuchábamos a la politóloga colombiana Angélica Bernal, quien estudia sobre la participación política de las mujeres.
Con lupa. Una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y nos contactamos ahora con el corresponsal de Sputnik en Colombia, Camilo Amaya, que nos trae una historia muy interesante de la que ya nos va a dar detalles. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido.
Hola, Martín, un placer. ¿Cómo vas?
Muy bien, Camilo. Nos vas a contar del libro Cartas de Puño y Reja, de la periodista Carolina Calle, que es el resultado de un taller en la cárcel denominada El Pedregal, allí en Medellín. Y contame un poco más en profundidad cuál fue la tarea de la periodista en la cárcel para llegar justamente a este libro.
Pues fíjate que acá en Colombia las cárceles de mujeres son un tema que está muy abandonado en el país. De eso yo creo que todo el tema penitenciario vive una crisis que se ha prolongado durante mucho tiempo, y pues Carolina Calle lo que hizo fue empezar a acercarse. Ella llega a esta cárcel, tiene que hacer su práctica profesional, empieza a diseñar programas, y eso es con el tiempo que la van conociendo, pues le pone que haga un curso o dicte un taller de cartas para mujeres que no saben leer y escribir. Entonces, pues, ya se imaginarán ustedes cómo le voy a dictar un curso de cartas a mujeres que no saben leer y escribir. Ella hace mucho tiempo, cuando renunció a trabajar en los medios, porque trabajó en los medios, trabajó en el Colombiano, que es el periódico más importante de Antioquia, de Medellín, el periódico más importante de esa región. Ella abrió un blog que se llama Cartas a la Carta, y fue algo muy sencillo. Ella me contaba la historia y fue buscar en por Google, a través de motor de búsqueda, qué es lo que más buscan las personas a la hora de escribir, y era cartas de amor. Entonces ella creó un blog, empezó a recibir solicitudes por correo, cientos de solicitudes, y lo que hacía era que ella escuchaba la historia y escribió una carta de amor. Cuando llega a la cárcel de Cardenal, cuando llega a esta cárcel de mujeres en Medellín a dictar el curso, cuenta la historia de que ella tenía un blog de cartas de amor, y gran parte de las reclusas, bueno, primero fue un grupo de 10, ya entonces se fueron sumando más, se acercan y le piden el favor que cuente cartas. Entonces así es que nace la idea de este libro, de ella escuchando, de mujeres contando, de ella transcribiendo, de ella haciendo el puño y letra de mujeres recluidas que no saben ni leer ni escribir. Y bueno, y después de la recopilación y después del proceso de edición salió este libro. Carolina tuvo un gran éxito en Medellín, porque conoce Medellín, lo presentó, también lo presentó acá a Bogotá, y recientemente lo estuvo presentando en Madrid y creo que en París también.
Cuando les dije, bueno, ¿quiénes voluntariamente quieren hacer parte de tal cosa? Ahí mismo, pues, como que se me vinieron. Y entonces la profesora las tuvo que regañar, como en orden, pues fue como un caos súper bello. Y bueno, entonces terminaron haciendo pues ahí como una fila y ya, y las anoté. Hubo una que alzó la mano. Ah, bueno, antes de eso me dijo como que no, es que yo quiero una, yo necesito la carta. Pero llegó y dijo así, pero es que yo no sé leer ni escribir. Y yo dije, no, pues le dije como que pues a eso vine, ¿cierto? O sea, no, como que no se preocupara, pues, porque sí, muchas sienten mucha vergüenza por eso.
Camilo, ahí aparece el elemento de generar un vínculo de confianza por parte de las mujeres. ¿Qué te contó la periodista?
Un vínculo de confianza, pero también es un proceso, yo creo que muy lindo, porque escuchar, es sentarse, ser confidente, es también posterior un proceso de edición, volver a mostrar la carta a la persona que la está editando para ver si le gustan las palabras. Es tratar, yo creo que también es complicado, porque normalmente cuando nosotros escribimos le ponemos nuestra impronta a los textos. Entonces la labor de Carolina de un momento a otro fue coger esos insumos, redactarlos, traspasarlos a la letra escrita, pero sin quitarle las expresiones, sin quitarle los rasgos particulares de cada una de ellas. Entonces yo siento que este producto al final, si podemos llamar el libro como un producto, fue algo muy interesante y que también ayudó a quebrar la barrera, porque la mayoría de ellas eran tímidas, pero pues yo creo que escuchemos a Carolina Calle, que ella nos cuente cómo fue ese proceso de lograr la confianza.
Con las que voluntariamente se anotan, sí, hay una apertura increíble y es hermoso. Hay unas, hay por ejemplo esa que se llama Carta para la Familia Extraña, sí. Esa sí es muy, pues ella era muy de pocas palabras, muy tímida y le costaba mucho eso, comunicarse. Entonces por ejemplo con ella fue un asunto de tiempo, pues de dejar que, bueno, de construir un poquito esa confianza y de permitirle esos silencios. Entonces yo a veces como, pues me acuerdo como que en un momento no me decía ya nada, entonces yo pues tampoco le iba a forzar ni nada, pues como, no. Entonces le dije como no, si quieres terminamos, pues quieres que acabemos por hoy, y se le salió una lágrima y me dijo, pues con la cabeza me dijo que no. O sea, que quería estar, aunque todavía no le salieran las palabras.
Camilo, ¿cómo era el mecanismo para esa escritura? ¿Se reunían? ¿Ella grababa? ¿Cómo funcionaba?
Bueno, ella primero se reunía, Carolina tuvo que hacer muchas visitas a la cárcel Pedregal. En las cárceles no se puede grabar porque acabando el sistema penitenciario de Colombia no tiene prohibido el ingreso de cualquier elemento para grabar. Entonces, ¿qué hacía Carolina? Libreta, papel, a lo que diera la mano. A veces me contaba ya Carolina, se le cansaba mucho la mano porque tenía que escribir, y no solo escribir lo que le estaban contando, sino que ella también escribía los rasgos, los gestos, no sé si también es complicado escribir una lágrima, pero a veces también hay que hacerlo. Entonces era el proceso de ella, libreta, recopilación, después eran un montón de libretas, tuve la oportunidad hace un tiempo ir a la casa de ella y ustedes no se imaginan la cantidad de libretas que tiene, porque Carolina le gusta hacer relatoría de todo, y en las libretas los fragmentos con comas, expresiones, un montón de cosas, no es fácil escribir sensaciones. Entonces siento que fue un trabajo muy dispendioso, pero a la vez muy gratificante para Carolina. Pero escuchemos a Carolina, que también escribe un poco cómo fue ese trabajo.
Siempre que salía de la cárcel, me iba, transcribía las notas y de esa bitácora, y también iba anotando, pues bueno, lo que no quedan las notas, que son las percepciones, que es lo que recuerdo. Y en esa libretita, por ejemplo, sí hay dibujitos. Yo tomaba nota también, por ejemplo, no sé, ese día hubo una huelga de hambre, o ese día me di cuenta que la ventana tenía un papel opaco detrás de la reja que impide mirar hacia afuera, ¿cierto? Entonces iba siempre como observando y anotando cada detalle, ¿cierto? Y siempre iba viendo más.
Camilo, luego de escritas con todos esos detalles y cuidado que ella también estaba relatando, ¿volvía a la cárcel para que ellas las leyeran?
Volvía y hacía otro proceso de edición. Yo creo que era el segundo proceso de edición. Se trataba con cada una de ellas, les leía la carta. Ya cada una de estas mujeres le decía, póngame esto, quítame esta frase no es muy mía, esta frase sí es mía, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quiero decir. Pero miren cómo lo cuenta Carolina.
Bueno, pues hay un asunto ahí, pues, que es lo de el proceso de alfabetización en el que ya están, ¿cierto? Entonces es como la manera de comunicarnos sin barreras, sin límites, y así fue pues en el origen. Es decir, el proyecto nació cuando a mí me dijeron, vas a dar un taller de escritura de cartas a mujeres analfabetas. Y yo, ¿cómo así? ¿Y qué voy a hacer? Nunca había pues tenido como eso, ¿cierto? Pero dije, no, pues la oralidad nos va a unir. Entonces, claro, y por ejemplo, haciendo estos viajes, resulta que las madres tampoco saben leer ni escribir y siempre me piden, me la lee, por favor. Y es, pues, pero bueno, para mí bellísimo, pues, poder, además de hacer el documento, ser el medio.
Camilo, ya en el final, para despedirnos de todo este proceso que nos estás contando, surge este libro, Cartas de Puño y Reja, que reúne estas 11 cartas. Ya fue presentado este libro, ¿qué detalles le podés adelantar a la audiencia de Sputnik?
Mira, ya fue presentado en Medellín, fue presentado en Bogotá, como les venía diciendo, también fue presentado en España. Carolina hizo una gira por algunas ciudades de España, estuvo en Barcelona, en Madrid, si no estoy mal, en Sevilla. También tuvo la oportunidad de presentarlo en París, la comunidad latina. Y ahora, algo muy interesante es que Carolina me contaba de récord que está haciendo toda la gestión para poder hacer algo similar en la cárcel de hombres de Medellín. ¿Por qué? Porque ella siente que esto fue una aventura muy bonita, un servicio social, por decirlo así, y que a la gente de la cárcel del sistema penitenciario de Antioquia les gustó mucho. Entonces ahora Carolina intentará hacerlo en la prisión de hombres. Vamos a ver, ojalá lo pueda hacer, porque por la pandemia fue muy complicado que se comunicaran. Ahora por pandemia sigue siendo complicado que algunos reclusos y reclusas encuentren a sus familiares. Entonces, qué mejor que este servicio social de carta de Puño y Reja.
Camilo, muchas gracias por habernos acercado esta interesante historia. Si te parece, nos volvemos a contactar en cualquier momento.
Martín, creo que sí. Un abrazo para todos desde Bogotá.
Esto fue En Órbita. Recuerden que pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.